En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 30 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. La noche del Balón de Oro nos dejó dos hitos. El primero, el séptimo galardón para Leo Messi, discutible este año para muchos, pero que fija una cifra prácticamente irrepetible. Benzema hubo de conformarse con la cuarta plaza. Y el segundo, el triunfo de la española Alexia Putellas, jugadora del Barça que ganó el triplete la pasada temporada, también es la capitana de la selección española. Ningún español ganaba este galardón desde que lo hiciera Luis Suárez en 1960. El momento en que recibió el premio y se dirigió al auditorio fue especialmente emotivo.
Estoy un poco emocionada, la verdad, pero si me permitís, quiero dedicarle, voy a intentar no mencionarme, este momento a alguien que ha sido, es y siempre será muy especial para mí. Por quien hago todo, espero que estés orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá. Gracias.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos las noticias más destacadas que os contaremos en el informativo de las 14 horas. David Junquera, fiel a su cita. Buenas tardes.
Muy buenas.
Madrid tendrá nuevos presupuestos regionales en 2022.
El Partido Popular y Vox han firmado el acuerdo que lo va a hacer posible. Incluye 13 puntos, entre los que figura la gratuidad de la educación en todas las etapas, una de las principales exigencias de la formación de Rocío Monasterio, que Isabel Díaz Ayuso había rechazado por su coste económico. La presidenta regional y la líder regional de Vox se han felicitado por este acuerdo.
Vamos a aplicar nuevas rebajas fiscales, a dar estabilidad institucional a la región y aplicar políticas sensatas pensadas en la ciudad, en las personas, en las familias, en las empresas, buscando la austeridad en el gasto público.
Rechazaremos todas las enmiendas parciales y todas las enmiendas totales de la izquierda. Que la izquierda pierda toda esperanza de entrar en Madrid.
Esto último ha generado las críticas de Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid. Escuchamos a Mónica García, portavoz de esta última formación.
Sin saber nada de nuestras medidas, ya van a hacerle un cordón sanitario, ¿no? Yo creo que no hay un reflejo mayor de la antidemocracia y de la falta de respeto a la política.
La Consejería de Sanidad estudia un segundo caso sospechoso de Omicron.
Se trata de una pasajera procedente de Sudáfrica que hizo escala en Ámsterdam y que ha dado positivo en los controles de Barajas. Estaba vacunada con la pauta completa y presenta síntomas leves, al igual que el hombre de 51 años confirmado ayer que sigue en aislamiento. Los resultados de sus pruebas se conocerán en las próximas horas, según el consejero Enrique Ruiz Escudero.
No están en ámbito hospitalario, lo cual siempre es una buena noticia. Los síntomas también son leves. Y bueno, también se encontraba vacunado como el primer caso. También son pacientes con pauta completa de Pfizer.
El Consejo de Ministros aprueba hoy la suspensión de vuelos procedentes de Sudáfrica y Botswana. Fuera de España, las autoridades sanitarias de Holanda han confirmado casos de Omicron en muestras tomadas el 19 de noviembre.
Y es día de pleno en el Ayuntamiento de Madrid.
Ha empezado con un minuto de silencio en memoria del filósofo Antonio Escotado y de Almudena Grandes, para la que el PSOE y el Grupo Mixto han pedido la declaración de hija predilecta de la ciudad. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha confirmado que se negocia para que la escritora tenga una calle en la capital y se ha enzarzado con la portavoz socialista Mar Espinosa por su ausencia en el velatorio de la creadora.
Cuando estaban ustedes en la alcaldía, ¿por qué no fueron al tanatorio, al cementerio de Forges o de Paloma Chamorro? ¿Se nos ocurrió a nosotros utilizar políticamente esas muertes como han hecho ustedes con Almudena Grandes? No, nauseabundo.
Tienen su WhatsApp los enlaces de los tweets que puse con cada una de las muertes que usted ha nombrado. Cuanto más miente, más pequeño se hace, señor Almeida.
Estas y otras noticias las contamos en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid recibe mañana a las 9 en el Bernabéu al Athletic Club de Bilbao. Se trata del partido correspondiente a la novena jornada, aplazado en su día por los encuentros de las selecciones sudamericanas. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un partido para consolidar el liderato y aumentar distancias con los perseguidores. Ahora mismo el Atlético de Madrid y la Real Sociedad a 4 puntos, aunque los rojiblancos con un partido menos. Ancelotti podrá contar con Rodrigo y Asar recuperados de la gastroenteritis. Sin embargo, Alaba no ha entrenado hoy con el equipo en el último entrenamiento y seguramente descansará para este partido. Ancelotti ya dijo que habría rotaciones y esta seguramente será una de ellas. Nacho tiene todas las papeletas para ocupar el puesto del austriaco en el once titular.
El Atlético de Madrid respira tras el triunfo en Cádiz y Simeone asegura que ese encuentro se jugó con una gran sensación de vértigo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Así es, cogió aire el Atlético de Madrid tras su triunfo en Cádiz y su entrenador, y así se vieron en las imágenes de televisión, también se quitó un peso de encima cuando Lemar adelantaba el domingo a los rojiblancos. Tras la jornada de descanso, que sirvió para que Oblak, Simeone y Suárez recibieran trofeos en los premios Marca a los mejores de la temporada pasada, esta tarde regresará el grupo al trabajo pendiente de Joao Félix y de Jiménez. El uruguayo se retiró el pasado domingo con molestias musculares y, a pesar de no haber parte médico, habrá que esperar para saber si está apto para jugar ante el Mallorca.
Hoy comienza la Copa del Rey para los nuestros. Getafe y Alcorcón dirimen sus compromisos en Mollerussa y Teruel. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca la primera eliminatoria de la competición del CAO con 10 equipos madrileños. Dos de ellos, Getafe y Alcorcón, entran en acción esta misma noche. Los azulones visitan el campo del Mollerussa y Lerdense con rotaciones en el equipo y varios convocados del filial. Y los alcorconeros con la idea de lograr un pase que ayude a levantar la frágil moral por la mala situación en Liga. Ambos choques se podrán seguir en Onda Madrid a partir de las 8 a través del dial de 106.
La Liga ha fijado las fechas para la última jornada del año. Habrá un partido el 31 de diciembre, el Valencia Español en Mestalla, y derbis el domingo 2 de enero, Getafe-Real Madrid a las 2 de la tarde en el Coliseum, Atlético de Madrid-Rayo Vallecano a las 4 de la tarde. Hablaremos del Balón de Oro y de la gala celebrada anoche en París, con el séptimo galardón para Messi y el primero para una futbolista española, Alexia Putellas. Charlaremos en este partido de la una con el único periodista español que vota, con Alfredo Relaño. Y en baloncesto, España aplastó a Georgia en Jaén por 89-61 en el segundo partido de clasificación para el Mundial de 2023. España lidera el grupo con dos victorias. Ya no volverá a jugar hasta febrero en un doble enfrentamiento con la selección de Ucrania. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07. En un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y casi 11 minutos, arrancamos este partido de la una con la previa del Real Madrid Athletic Club de Bilbao, que se juega mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. Es un partido que quedó aplazado de la jornada número 9 a causa de los compromisos de los futbolistas sudamericanos en las eliminatorias para el Mundial. Así que se disputa mañana a las 9 de la noche. El Real Madrid líder, 33 puntos. El Athletic Club de Bilbao es octavo con 20 puntos. Lleva 5 jornadas sin ganar el equipo de Marcelino. Nos vamos hasta Valdebebas. Habla el entrenador del equipo blanco, Carlo Ancelotti. Le escuchamos.
El equipo encadena buenos resultados y niveles de respuesta muy buenos ante las complicaciones que vemos que se están encontrando en los partidos. Y aquí hemos hablado mucho del desgaste físico, pero yo hoy le quería preguntar a un entrenador con su experiencia por el desgaste anímico. ¿Eso es algo que se produce y en ese sentido está usted tranquilo? Gracias.
Sí, estoy tranquilo porque en este sentido, porque tengo una plantilla acostumbrada a este tipo de desgaste, una plantilla que es motivada, que tiene experiencia para manejar todos estos partidos, para tener motivación alta. Entonces, ahí yo creo que no tenemos problema.
Juanma Sánchez, Radio Nacional.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Le parece justo que Benzema haya quedado cuarto en las votaciones del Balón de Oro y que Modric, por ejemplo, no haya recibido ningún voto? ¿Cree que se mantiene la credibilidad, la legitimidad de este premio? Gracias.
Yo creo que tenemos que dar el justo valor a esta clasificación. Ha ganado Messi. Messi sigue siendo un gran jugador. Nada más. Entonces, yo creo que para los jugadores los premios individuales son importantes. Yo creo que es una importante motivación para cada uno de ellos. Mas si no ganan, no creo que va a pasar nada. Ojalá el próximo año hay uno que gana, que es del Madrid. Benzema ha hecho una gran temporada. Ya está, ha llegado cuarto, tendrá la motivación para entrenarse bien, jugar bien, para intentar de llegar el próximo año primero.
Cadena SER, Javier Herráez.
Hola, ¿qué tal, mister? Muy buenas tardes. Siguiendo con el Balón de Oro, ¿cuántos jugadores cree usted que tiene la plantilla, si el año se da bien y el Madrid consigue títulos, que puedan el próximo año optar a ese título de Balón de Oro? A margen de Benzema, que evidentemente merece más.
Claro.
No sé si alguno más.
Tenemos
muy pronto hablar de él.
Claro que Vinicius tiene toda la calidad para un día luchar para ganarlo. Benzema, hemos tenido Modric. La plantilla de Real Madrid tiene muchas opciones. Tenemos a Courtois, que también, si es difícil que para un portero ganar el Balón de Oro, pero tiene un top nivel.
Ancelotti hablando sobre la posibilidad de los que el año que viene tengan opciones de ganar el Balón de Oro. Seguimos escuchando al técnico del Real Madrid.
A ver, Miguel Ángel.
Hay algún problema con la conexión telemática. Estamos en la previa del Real Madrid Athletic de Bilbao de mañana. Escuchamos.
Siguiendo un poco con el Balón de Oro, vino hace 2 años y medio como potencial Balón de Oro. Le pregunto por Hazard. Quería saber un poco cómo está de esa gastroenteritis, si ya ha recuperado bien, si ha tenido algún tipo de molestia en los últimos días. ¿Cómo está Eden? Porque esta mañana le hemos visto trabajar la primera parte del entrenamiento con el grupo.
No, Adán está bien, ha trabajado, ha hecho todo el entrenamiento con el equipo, se ha encontrado bien, ha recuperado una buena condición y mañana va a estar con el equipo.
COPE, Miguel Ángel Díaz.
Hazard estará mañana, por tanto, con el equipo. Veremos de cuántos minutos dispone el belga. Más preguntas para Ancelotti.
Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Quería preguntarle si 10 días de baja por una gastroenteritis son mucho y si Hazard solamente ha tenido una gastroenteritis o ha tenido alguna molestia muscular en los últimos días desde que volvió con la selección.
No, ha tenido molestia muscular, ha tenido una gastroenteritis, le ha costado... Le ha costado mucho, pero también a Rodrigo la tenida y le ha costado también a él. O sea, Rodrigo también se ha entrenado hoy, pero no está en su mejor condición. Para Hazard ha pasado lo mismo.
Niega
no hay
Ancelotti.
Otra cosa atrás, tranquilo.
Niega Ancelotti que haya molestias musculares de Eden Hazard. Rodrigo ha entrenado ya hoy, pero no está todavía al 100% de la condición. Seguimos.
Apenas un mes para que empiece el mercado de invierno. Le voy a plantear una hipótesis, a ver si le gusta. En caso de que el día 1 José Ángel o Florentino le dijeran, a ver, Carlos, ¿podemos mejorar la plantilla? O usted pudiera pedirle algo al Madrid, ¿cree que es un mercado para utilizar o cree que tiene la plantilla justa para tirar hasta final de año? Gracias.
Yo creo que en general pienso que se tiene que trabajar en verano para preparar bien la plantilla. Los ajustes que tú haces en enero son ajustes que no me gustan tanto. Son ajustes porque puede pasar que algo ha fallado en el verano. Yo creo que no necesitamos mejorarla, esta plantilla, en enero. Como he dicho, si hay jugadores que no están contentos, se puede pensar. Pero fichar nuevo, no. Creo que la plantilla está bien hecha y puede competir hasta el final.
Abre la puerta a quien quiera salir en enero, se estudiaría, pero no contempla fichajes en el mercado invernal.
¿Usted entiende todo el jaleo que se ha montado estos últimos días con la jugada famosa de Álava y Ocampos? ¿Entiende todo lo que se ha montado? ¿Es excesivo?
Bueno, yo no sé qué se ha montado porque yo habitualmente me focalizo en lo que tenemos que hacer, en preparar vídeos de equipo contrario, insomma. He leído Sevilla que se enfadó un poco, pero yo creo que estas son situaciones bastante claras que los árbitros han intentado de aclarar al principio de la temporada, diciendo que los penaltitos no se pitan. Entonces tú te puedes enfadar lo que quieras, pero es bastante claro para todo lo que trabajan y lo que han escuchado los árbitros al principio de la temporada, que los penaltitos no lo van a dar. Y yo creo que hay dos situaciones en el partido contra Sevilla, Real Madrid-Sevilla, una de Ocampos, un ligero contacto de Álava, y una otra de Vinicius, un ligero contacto con Diego Carlos. No lo han pitado porque eran penaltitos. Y ya está. Y yo estoy totalmente de acuerdo. El penalti es un... Tiene que ser penalti, claro. Porque el penalti tiene más posibilidad de marcar que de fallar un penalti. Entonces tiene que ser claro. Y cuando no es claro, no los pitan, y yo estoy de acuerdo.
Firme en esta manifestación, Ancelotti. Los penaltitos no se pitan. Incluye ahí el de Alaba y también el que se pidió sobre Vinicius.
El Athletic es el equipo menos goleado de primera en lo que va de liga. No sé si esto cambia algo en encontrarse un equipo así a la hora de preparar el partido, a la hora de atacar, teniendo en cuenta el buen rendimiento ofensivo que habéis tenido en los últimos partidos. Gracias.
Y el Athletic encaja pocos goles porque es un equipo que trabaja muy bien defensivo, que intenta de presionar arriba, siempre es un equipo compacto, bien organizado atrás. El trabajo que ha hecho Marcelino, no solo en el Atlético Bilbao, ma en todos los equipos que ha entrenado, es de un entrenador que trabaja muy bien el aspecto defensivo con una o una identidad muy clara. Es lo que está haciendo el Athletic Bilbao, es un partido que nos exige mucho como lo del Sevilla, no cambia mucho para nosotros. Es un partido que nos va a exigir mucho, tener claridad ofensiva, es claro, también tener un buen equilibrio porque es un equipo que juega ataques verticales, entonces el equilibrio es muy importante.
Solo 10 goles ha recibido el Athletic Club de Bilbao. Seguimos escuchando a Carlo Ancelotti. Equivale la dificultad a la del Sevilla, dice el entrenador.
Quiero preguntar por su pareja de centrales, Militao y Alaba, que ha sido, que es la elegida por usted. ¿Qué virtudes futbolísticas ha encontrado en ellos para elegirlos de una forma tan clara y especialmente para relevar a dos personas de tanto, a dos jugadores de tanto peso como Varane y Sergio Ramos?
Yo creo que Militao y Alaba están combinando bien sus calidades, que uno, Militao, tiene más calidad física, Alaba está tácticamente más acostumbrado a trabajar en la línea de cuatro, están combinando bien, ¿no? Quiero destacar también que Nacho es al mismo nivel, no cambia, es un momento que los dos están jugando juntos más que Nacho, pero Nacho tiene una buena combinación entre los dos, buena calidad física, pero también tácticamente muy bueno, porque Nacho puede jugar a la derecha, a la izquierda, central, no cambia nada, sé que a él le gusta jugar central. En este sentido estamos bien. Tenemos que mejorar, a veces no todos los cuatro trabajan bien juntos. A veces uno retrasa, el otro se adelanta, pero es un trabajo que tenemos que hacer en el día a día, porque para intentar de que todos los cuatro piensan de misma manera en de la misma situación.
El cuarto es Vallejo, que prácticamente no ha tenido minutos. Elogios para Nacho, especialmente también para Militao y Alaba.
Hace unas semanas usted dijo que creía que Hazard iba a recuperar su mejor nivel. Yo quería preguntarle de quién es esa responsabilidad, de Hazard, suya, y qué trabajo debe hacer Hazard, más físico, más técnico, más mental.
No, yo creo que el problema de Hazard es solo un problema físico, tiene que mejorar su condición porque ha tenido problemas de varios géneros, mejorar su condición, tener minutos es claro, porque tener minutos lo va a mejorar naturalmente su condición, y aguantar el momento que para tener más minutos para jugar más. Pero por el hecho que tenemos muchos partidos, él está bien, yo creo que va a tener minutos.
Debe mejorar su condición física y tener minutos, dice sobre Hazard. Ha dicho antes que no tiene molestias, simplemente era un problema de gastroenteritis lo que le ha apartado.
Me gustaría saber si no sé si le preocupa que dar descansos rompa el ritmo del equipo.
Es una evaluación esta, sí. No me preocupa, pero tengo que evaluarlo porque, como he dicho, la dinámica del equipo es muy buena. Yo creo que rotar para rotar, no. Si hay un desgaste físico, si el jugador está un poco cansado, es mejor evitar riesgo. Pero rotar para rotar, si el jugador está bien físicamente, se ha recuperado bien, es una evaluación que tengo que hacer y que hago cada día y después cada entrenamiento.
Y en ese no correr riesgos estará la ausencia mañana de Álava, que hoy no ha entrenado con el grupo. Anunció rotaciones hace unos días. Veremos a ver hasta qué punto.
¿Y le hubiera votado?
yo tengo un conflicto porque soy a Real Madrid y no puedo votar a un jugador que está fuera de Real Madrid. Insomma, si yo tenía que elegir el mejor, había elegido Karim, después segundo Vinicius, tercero Courtois, cuarto Casemiro, quinto Kroos, sexto no sé qué, Camavinga. Yo tengo que respetar, porque hablar de Messi significa hablar de unos que sigue siendo uno de los mejores, puede ser el mejor, es una opinión personal, pero no puedo decir que si yo tenía que hacerla, yo he dicho Karim.
Sigue siendo el mejor Messi, dice, pero hubiera votado a los suyos en ese Balón de Oro.
Chao. El equipo va líder, 10 victorias, 33 puntos, 34 goles. ¿A estas alturas tiene algún reparo usted en reconocer que el Real Madrid es el claro favorito para ganar la Liga?
Yo no sé si somos claro o no claro. Vamos a competir para ganar la Liga, lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien, esta plantilla lo está haciendo muy bien. Estamos jugando con continuidad. Es difícil que, aparte los primeros partidos de la temporada, pero después el equipo siempre ha competido y siempre ha intentado de hacer lo máximo. Ya está. Yo creo que los puntos que tenemos en la tabla son puntos merecidos.
Últimas dos preguntas. Televisión Española, Andrés Rubio.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle por Vinicius. Con solo 21 años ya es la estrella del equipo. ¿Usted a nivel personal le da algún tipo de consejo al margen de lo futbolístico? Porque me imagino que no es fácil gestionar ese nivel con tan poca edad. Gracias.
Yo creo que Vinicius conoce muy bien su posición en esta plantilla. Él conoce muy bien los compañeros que tiene. Yo creo que él, sinceramente, no se siente una estrella porque sigue siendo muy humilde. Esto es una de sus mejores cualidades. Él sabe que tiene a su lado jugadores con una experiencia, con una personalidad, con un carácter tremendo. Esto lo va a ayudar, saber bien en qué posición él está en la plantilla.
Última destaca pregunta, la humildad de Vinicius como gran cualidad. Última pregunta.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer Mbappé dijo que algún día le gustaría ser el ganador del Balón de Oro. Yo le quiero preguntar sobre si la frase que le voy a decir usted cree que es cierta. ¿Usted cree que jugar en el Real Madrid le acerca a un jugador de fútbol a ganar el Balón de Oro?
Yo creo que jugar en un gran club te ayuda, porque es claro que en la evaluación, en la clasificación, cuenta lo que tú haces con tu equipo, si tú ganas algo, si tú ganas título, tienes más posibilidad de ganarlo. Pero dicho esto, es un premio importante para los jugadores, pero es un premio individual. Yo no creo que... Hoy no he visto Benzema llorar, no he visto Courtois llorar porque no lo han ganado. Creo que estaban bien todos los dos y lo han aceptado sin problema.
Muchas gracias.
Hasta aquí la conferencia de prensa de Carlo Ancelotti sobre el Balón de Oro. Es un premio individual. No he visto llorar hoy a Benzema, tampoco a Courtois, restándole importancia a la decisión tomada por el jurado de los premios. Última hora del equipo blanco, Hazard recuperado, es un poco el titular, entrará en la convocatoria y puede que tenga minutos, Laura.
Sí, bueno, que va a entrar en la convocatoria seguro, porque así lo ha dicho, lo acabamos de escuchar, el entrenador del Real Madrid. Otra cosa es saber cuántos minutos, y ha dejado muy claro que ha sido una gastroenteritis, que no tiene nada muscular el belga y que simplemente pues ha estado 10 días de baja y que espera el mejor Hazard porque dice que físicamente todavía le queda. Va a ser una de las novedades seguro, y bueno, la otra va a ser el descanso para Alaba, también es uno de los jugadores que lleva más minutos. Hoy de hecho no ha entrenado con el equipo y parece que va a ser una de esas rotaciones. Ha dicho también que Nacho para él está a la misma altura tanto como Alaba como Militao, y seguramente será una de las rotaciones que veremos mañana. También ha entrenado con normalidad Rodrigo, que también venía quejado todavía de esas molestias de la gastroenteritis que le hizo perderse el partido frente al Sevilla, así que por ahí pueden ir esas novedades, la entrada de Rodrigo, de Hazard, la ausencia o el descanso para Alaba, aunque también ha dejado él claro que solo va a dar descanso a los que realmente encuentre cansados, que rotar por rotar no lo ve el entrenador del Real Madrid. Madrid, quizás habría oportunidad mañana para hombres como Lucas Vázquez o Camavinga o incluso Fede Valverde, que el otro día fueron de la partida en la segunda parte, en el partido frente al Sevilla.
No tengo claro lo de Rodrigo, porque viene de la gastroenteritis, ha entrenado poco. Yo creo que mañana va a empezar en el banquillo, pero yo creo que le está pensando cuántos cambios va a meter. No es muy amigo de las rotaciones, es segura la de Nacho. Alguna en el medio campo lo damos por hecho, pero no creo que mueva mucho más el equipo. ¿Algo más?
Pues nada más, que estaremos muy pendientes ya de la lista de convocados de Carlo Ancelotti para este partido. Mañana a las 9 de la noche, recordamos, es partido aplazado de la jornada 9, la que se debió disputar a mediados de octubre y que no se hizo porque llegaron tarde los internacionales sudamericanos. Madrid, Athletic de Bilbao mañana en el Santiago Bernabéu.
Anoche se celebró en París la gala que organiza anualmente France Football en la capital francesa, en este caso en el Teatro de Châtelet. Messi volvió a ganar su séptima vez, seguido de Lewandowski y Jorginho, con Benzema en la cuarta posición y Kanté en la quinta. Mbappé fue noveno. Pedri ganó el Balón de Oro al mejor jugador menor de 21 años y la jugadora del Barça y de la selección, Alexia Putellas, hizo historia al convertirse en la primera española que gana el Balón de Oro. De hecho, no lo ganaba un español desde 1960, cuando lo hizo Luis Suárez. Laura Cabrera nos cuenta cómo fue la noche.
El vainqueur del 65º Balón de Oro France Football es Lionel Messi.
La verdad que es increíble volver a estar acá. Hace 2 años dije que eran mis últimos años, que no sabía qué podía llegar a pasar, y muy feliz de estar acá, muy ilusionada, y tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, que no sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho, porque disfruto muchísimo de fútbol, amo esto y espero seguir haciéndolo.
Leo Messi volvió a levantar el Balón de Oro por séptima vez, algo que seguramente, como él mismo reconoce, será muy difícil de volver a ver.
Bueno, no sé si se superará o no, siempre hay alguien que rompe los récords, ¿no? Y para eso están, pero creo que 7 es una cosa impresionante el poder haberlo conseguido, así que estoy muy feliz en París de poder optar a todos los títulos otra vez e intentar de luchar.
Feliz y acompañado de sus 3 hijos, vestidos igual que Papa Leo, y de su inseparable mujer Antonella, lo recibió de manos de su amigo Luis Suárez. Subió al escenario y ofreció un discurso muy sentido en el que se acordó de todos, sus compañeros en el Barça, en el PSG y en la selección argentina con los que logró la Copa América. También quiso reivindicar la figura de su gran rival por el premio, Robert Lewandowski, que debió recibirlo el año en el que el mundo se paró.
También decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Creo que te mereces tu Balón de Oro, que el año pasado todo el mundo está de acuerdo que fuiste el ganador, y creo que France Football debería darte tu Balón de Oro que te mereces y que tenés que tenerlo en tu casa vos también.
El nombre de Alexia Putellas pasará a la historia del fútbol femenino español. El primer Balón de Oro para una futbolista española lleva su nombre.
Et la vainqueur est Alexia Putellas.
Estoy un poco emocionada, la verdad. Es un momento muy especial, pero si me permitís, quiero dedicarle, voy a intentar no mencionarme, este momento a alguien que ha sido, es y siempre será muy especial para mí. Por quien hago todo, espero que estés muy orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá. Gracias.
Recuerdo para su padre ausente y mucha emoción entre las que sí le acompañaban en París, su madre, su tía, su hermana y sus 3 compañeras de selección también nominadas, Jenny Hermoso, Sandra Paños e Irene Paredes. Un Balón de Oro para el presente y para el futuro del fútbol español femenino.
Bueno, le diría principalmente que crean en ellas y que si realmente lo que sienten es que quieren ser futbolistas, que luchen por ello, que confíen en ellas mismas y que trabajen, sobre todo que trabajen.
Y futuro mucho tiene Pedri, elegido como el mejor jugador menor de 21 años del 2021. El canario se llevó el trofeo Copa con apenas 19 años recién cumplidos y su discurso estuvo a la altura de un veterano.
Hace poco cumplí 19 años y la mejor manera de celebrarlo es recibir este premio al lado de los mejores futbolistas del mundo, que le quiero dedicar al premio a mi familia, que son los que están día a día apoyándome y, y dándome consejos y por último pues dar una mención especial a la isla de La Palma que lo están pasando mal y que todo el apoyo que le demos a ellos pues bienvenido sea porque se pasará mucho mejor. Buenas noches a todos y muchas gracias.
La noche del Balón de Oro se completó con los premios para Donnarumma, trofeo Yasmín al mejor portero del año, Robert Lewandowski, trofeo de consolación al mejor goleador del año y el Chelsea, trofeo al mejor club del 2021.
El único periodista español que vota en el Balón de Oro es Alfredo Relaño, exdirector del diario AS, actual presidente de honor. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Alfredo, ¿quién votaste este año? Supongo que has tenido más dudas que nunca porque tampoco ha habido ningún futbolista súper, súper descollante, ¿no?
Sí, he estado todo el año comiéndome el coco. Me acuerdo que cuando yo... Y además lo comento con mucha gente porque yo tomo ideas de aquí y de allá. Y me acuerdo que seguí en la Eurocopa con digamos, el deseo de que alguno reventara, cosa que no pasó, ¿no? Uh-huh. Al final me decidí por Benzema, porque donde sí reventó Benzema fue en la Nations League,
sí.
Que no todo el mundo, por lo que veo, le da la importancia que yo le doy, pero sí se la doy. Para mí es un campeonato de Europa de selecciones, participan todas las selecciones europeas, se clasifican las cuatro campeonas de los grupos grandes, uh-huh. Y ahí en la semifinal, cuando Bélgica perdía, él metió aquel golazo de media vuelta, vigilado en el área, vigilado por cuatro rivales, y luego en la final contra España, pues también al poco de marcar España nos marcó un golazo, ¿no?
Sí.
Y como eso se suma a una temporada magnífica de una gran regularidad en la que ha sido el líder del Real Madrid. Ahora está Vinicius a su altura más, pero durante toda la temporada ha sido el líder del Madrid, ha sido... goleador, es un jugador que tiene embrujo, tiene un encanto, cosa que a mí me gusta para estos premios, ¿no? Y además también en este trimestre, en lo que va del nuevo curso, uh-huh. se ha mantenido a la misma altura, pues al final me decidí por él, ¿no? Lo del nuevo trimestre le doy yo también importancia porque el premio es anual, no es un premio a la temporada pasada, es un premio al año natural. En ese sentido yo con ellos me quejo un poco de que recojan la votación demasiado pronto.
La cierran en octubre, ¿no? Finales
sí,
de
el 24 de octubre. Mira, el día de cierre coincidió con el Madrid-Barça, uh-huh. El clásico de este año. Yo creo que lo deberían dejar por lo menos un mes más y lo podrían entregar hasta un poco más tarde, ¿no?
Entonces, sí.
Porque es un premio del año y lo que se gana este trimestre cuenta, ¿no? Segundo Lewandowski, que también tuve siempre muchas dudas. A Lewandowski le falta un gran título, pero ha jugado fenomenal. Y yo creo que en todas las mentes ha pesado mucho una cierta deuda moral que se tiene con él. Porque el año pasado hubiera sido el ganador con toda seguridad, con el año que hizo. Pero el año pasado no se hizo porque por la pandemia France Football pues decidió dejarlo vacante ese año ya que se suspendieron muchas competiciones, no bueno todas, pero realmente no hubo ni Eurocopa ni Copa América, por ejemplo, que hubiera correspondido, la Champions se concluyó apresuradamente, alguna liga, particularmente la francesa, no se completó, las demás se consiguieron completar como se pudo. Y a Lewandowski parece que se le vio algo, pero aún así, este año no ha tenido título, pero aún así pues ha sido el votador y ha mantenido el ritmo de goles de siempre.
Sí.
Y tercero, Messi. Messi es un jugador excelente. Y este año ha ganado por fin la Copa América, pero yo a la Copa América no le doy tanta importancia, aunque es la más antigua de las competiciones estas de las confederaciones, uh-huh. porque me parece hoy en día que es que Argentina gane a Brasil o Brasil gane a Argentina. No veo que las demás selecciones... No lo veo un campeonato de la enjundia que tienen los campeonatos europeos de las selecciones, ¿no? No digamos la Eurocopa, ni siquiera la Nations League. No me parece que sea ganar tanto como una cosa así. Y luego, además, Messi en este trimestre pues no está haciendo nada. Desde que fue el PSG realmente no... Los méritos de él son los acumulados en el Barça el año pasado. Entonces, al final... Después de tantas dudas, porque en cierto modo Messi es el mejor, sigue siendo el mejor, uh-huh. escogí esos tres, seguidos de Cristiano, también por trayectoria, por los goles que está metiendo este año y en este trimestre, justamente está muy bien, y quinto de Bruyne. Me gustan más los jugadores de encanto. Descarté a Jorginho, por ejemplo, que ha ganado tanto, que ha ganado Eurocopa y ha ganado la Champions, pues porque... No es que diga yo que sea un jugador de complemento, es un jugador necesario y útil, pero no es un jugador que tenga la magia que a mí me gusta que tengan los que ganan estas, pues el Balón de Oro, ¿no?
Fíjate que yo pensaba que ayer, en una sorpresa en la ceremonia, Lewandowski le iban a dar el del año pasado. No sé si había habido una votación, que no la hubo, ya lo sé, pero hasta el propio Messi pidió que se le sí, concediera el Balón de Oro del año pasado, ¿no?
Es una pena porque ha quedado un hueco ahí que hubiera sido suyo, no se hubiera ganado sin ninguna discusión, hubiera ganado con bastante ventaja. Yo creo que tres cuartas partes de los votantes lo hubiéramos puesto el primero. Tuvo un año sensacional, es una cierta desgracia. Por eso se hizo esa especie de premio de consolación, que eso se inventó ayer sobre la marcha. Yo no tenía noticia de ese premio.
El de máximo goleador.
De máximo goleador. Eso no se ha dado nunca. De hecho, eso existe como bota de oro, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Con una vieja tradición. Pero bueno, querían ellos compensar en cierto modo. Y ya tengo que a mí incluso eso... Yo quería aislarme de esa deuda moral que se tiene con él, pero esa deuda moral existe, claro, existe. Pues también es mala suerte que le cayera en el mejor año de su vida en la pandemia, ¿no?
Pues sí, estamos en los últimos tiempos del gran dominio de Messi y Cristiano, 34 y 36 años. Cristiano ha sido sexto este año. Suman 13 balones de oro, plata o bronce cada uno de ellos. Fíjate que el siguiente es Platini con 5 y Cruyff con 4, a una distancia abismal. Mirando al futuro, ¿Mbappé y Haaland son para ti los llamados a coger el testigo?
Pues eran Mbappé y Neymar, ¿eh? Pero Neymar con sus cosas pues ha ido quedando tres. Y Mbappé ayer le veía yo una mirada como un poco ausente, como diciendo... ¿Por qué no estoy yo ahí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? No sé si os fijasteis. Tenía sí, cara del que se ha equivocado de fiesta. Estaba allí con una... y porque además no debió sacar un puesto muy alto.
Noveno.
Yo desde luego ni lo consideré en ningún momento entre mis cinco votos. Y claro, evidentemente a mucha gente le pasó así, ¿no? Le falta algo. Quizá el haberse acomodado en un fútbol fácil como es el francés, lo mismo que pasó con Neymar. Neymar se fue en realidad del Barça a la Liga Francesa. Bueno, pues me parece que eso es no tener muchas ganas de competir al máximo. Y él está allí y en todo caso no es mejor jugador que cuando empezó. Yo es lo que más deploro. No es mejor jugador, ni mete más goles, ni asusta más. Me parece un delantero formidable de los que hay ahora. Pero, por ejemplo, aquí hay la cosa que si va a venir al Madrid, y entonces ¿qué va a pasar con Vinicius? Y dijo tajantemente a Ancelotti que venga el que venga, Vinicius juega en la izquierda. Uh-huh. Porque es ahora mismo Mbappé no es mejor en ese puesto. Sí es mejor por la derecha que Vinicius, pero no es mejor que Vinicius por la izquierda, sinceramente. Ahora mismo estamos hablando de Vinicius. Ya son 3 meses, ¿eh? Entonces, sí. No es poco tiempo. Empezó el primer partido de Liga, que fue suplente, y salió allí en Vitoria y revolucionó, y ahora está funcionando de maravilla. Pues a Mbappé le está faltando algo. Han pasado los años 3-4, quizá piense, me puede pasar como a Neymar, que ese sí le veíamos el primero que iba, uh-huh, que iba a quitar a estos, ¿no? Y luego fíjate, pues...
¿Y a Haaland le ves o no?
Pues Haaland sí le veo por ahí cerca. A Haaland le falta un poco algo de encanto, pero es tal contundencia, es una especie de bomba atómica, sí, que sueltas ahí. A Haaland le falta un gran equipo y una gran selección. También conviene ayudarse con la selección, que eso también le falta a Lewandowski, ¿no? Recordemos cuando la gente aquí en España mucha gente se dolía de que Raúl, pues Raúl es que no estaba en una buena selección. La selección española fue buena después. No estaba en una selección que llega a tramos altos de la Eurocopa, del Mundial. Eso hace falta, eso ayuda también, ayuda. En esto cuentan más que nada los grandes partidos, que son los que ve todo el mundo. La gente ve su liga, la liga de su espacio, y algunos fiebres ven todo. Pero lo que la gente ve, incluyo a todos los votantes, pues son los tramos altos de la Champions, los tramos altos o los mundiales y las Eurocopas, y si acaso algunos partidos muy importantes de determinadas ligas. Uh-huh. El clásico lo ve todo el mundo, pero no todo el mundo ve el Barcelona-Betis.
¿Y a Vinicius le ves ganando un Balón de Oro en un futuro?
Más adelante, sí, un poco más adelante. Tendrá que tener un poco más de trayectoria y estar en esta constancia. Le veo quizá en la pelea del podio, no lo sé. No sabemos todavía si va a seguir mejorando. Uh-huh. El cañonazo del otro día pues era algo que todavía no le habíamos visto. Le habíamos visto, sí, ya terminar mejor las jugadas, que antes las acababa mal. No daba ni con el centro ni con el gol, ahora da con las dos cosas, pero no le habíamos visto todavía un cañonazo así. Bueno, según vaya acumulando, sabes que el tercer criterio es trayectoria, se pide trayectoria, para que no sea el Balón de Oro no caiga algún año en alguien que ha tenido por unos golpes de fortuna, por ejemplo, un mundial extraordinario y luego no culmina a lo largo, sí, de su carrera una imagen tan magnífica como se requiere para esto, ¿no? Pues hace falta trayectoria. Tenían que pasar 2-3 años para medirle de verdad entre esto. Esa trayectoria es lo que no está ayudando a Mbappé, por ejemplo. No le vemos a Mbappé con mejores ojos que cuando apareció.
Oye, ¿y Griezmann, que fue Balón de Bronce en el 2018, está perdiendo pie aquello de sentarse a la mesa de los grandes?
Sí, yo creo que nunca le dio para eso, ¿eh? Otra cosa es que, bueno, pues estuvo cerca, tuvo un buen año, jugador que tuvo un buen año, ganó el Mundial, ¿no? Fue, en cierto modo, protagonista en el Mundial. Pero para mí no está en esa baraja. De estos jugadores que siempre ha habido que un año entrar en la baraja, pero aquella pretensión suya. Primero, en la mesa de Cristiano y Messi no hay más sillas. No hay nadie. No había más sillas entonces. Y él, bueno, pues es un jugador bueno que tuvo un año mejor con el golpe del Mundial, que es importante. Pero no, yo creo que no está en esos planos, ¿no?
Oye,
después de los que vienen después de estos.
Y digamos, te quiero preguntar por Alexia Putellas, para mí el momento más emocionante de toda la gala, sí, y además tiene mucho de hito para nuestro fútbol, ¿eh?
Sí, a mí me dio mucha alegría. Ahí no voto yo, ¿eh? Yo voto el Balón de Oro y los porteros.
Sí.
Y ahí no voto yo, hay otro jurado que es específico y además me alegro porque yo no tengo... Yo sigo las de aquí y no tanto, pero las de fuera no las sigo, no hubiera tenido criterio, ¿no? Me alegró muchísimo porque le da un respaldo definitivo al fútbol femenino. Ayer mismo, después del Balón de Oro, estuve viendo la entrevista larga que le hacía Valdano a Putellas en Vamos. Y ella iba al fútbol con 5, 6, 7 años de Mollet, iba con la Peña Mollet al Camp Nou, y ella se fijaba en Rivaldo y luego en Rolandinho, ¿no? Bueno, pues las niñas de ahora no se fijarán en hombres ya, ¿no? Cuando jueguen al fútbol. Querrán imitar a Alexia Putellas y a Jenny Hermoso y a las que tenemos ahora, ¿no? A partir de que es Balón de Oro. Yo, en la edad que tengo, yo que he seguido siempre el fútbol, he visto mucho los apuros del fútbol femenino para llegar. Sí. Eso ha sido, pues, entre incomprensión y burlas. El Barça siempre se interesó. El Barça ya desde Montán, a unas cuantas pioneras les dejó llamarse Barcelona, les daba las camisetas y les daba les puso de entrenador a Ramallets, pero eso ha sido una cosa muy artesanal hasta hace muy poco, ¿eh? Ahora sí está en un momento espléndido, sobre todo el Barça, que encontró un patrocinador americano, Stanley, que me parece que pone 4 millones, que paga completamente, por así decir, la fiesta. Y le está dando una dimensión, han ganado ya una Champions. Luego, además, viéndola ayer con Valdano, yo no la conozco a Alexia Putellas de nada, ¿no? Pero viéndola con Valdano, me pareció una persona inteligentísima, serena, muy consciente de todo, sin ninguna vanidad, ni me pareció un modelo ideal de futbolista y de persona.
Pues Alfredo Relaño, es un placer compartir contigo estos minutos y gozar de tu sabiduría del fútbol. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y el Atlético de Madrid, que comienza hoy a preparar el partido del próximo sábado frente al Mallorca, pendiente de Jiménez y de esa sensación de vértigo tras los últimos malos resultados, Bonilla.
Sí, sobre todo de Jiménez y de Joao Félix. Un Jiménez que se tuvo que retirar ante el Cádiz con unas molestias musculares. Veremos a ver si hoy está en el entrenamiento. Vamos a esperar algunos días para saber si definitivamente puede estar o no ante el conjunto del Mallorca, porque recordemos, no hay parte médico del Atlético de Madrid en cuanto a la lesión o la posible lesión de José María Jiménez. También atentos a Joao Félix, tampoco pudo jugar ante el conjunto del Cádiz, y veremos si está en esa recta final de la recuperación. Y en cuanto al vértigo, la imagen esa de Simeone cuando
resoplando.
Se va al banquillo resoplando tras el primer tanto del Atlético de Madrid obra de Lemar, yo creo que lo dice absolutamente todo. Yo creo que se quita un gran peso de encima, se alivia Diego Pablo Simeone, se alivia el Atlético de Madrid. Y ayer, en esa consecución de los premios Marca, decía esto Diego Pablo Simeone cuando se le habló precisamente de eso, de ese resoplido en el banquillo.
Te lo puede explicar cualquier entrenador que espera un gol, y la sensación es de alivio, porque veo el esfuerzo, el compromiso, la actitud, la gana de hacer las cosas bien, y hay momentos que posiblemente, como siempre pasa durante la temporada, hay vértigo, digo yo. Y hay algunos que están más preparados para pasar por ese vértigo y hay otros que no.
Tú estás, ¿no? Bueno, preparado.
No, estamos tranquilos. Día a día.
Recordemos con eso del vértigo que el Atlético de Madrid juega ante el Mallorca el próximo fin de semana y luego cuatro salidas consecutivas lejos del Metropolitano, donde se van a jugar muchísimas cosas, ante Oporto, Real Madrid, Sevilla y Mallorca.
Es verdad que a pesar de todo el Atlético ha sumado 10-12 puntos en las últimas cuatro jornadas. Lo peor ha venido en la Liga de Campeones, donde esa derrota del Milán lo ha complicado mucho. Por cierto, la Liga de Fútbol Profesional ha fijado horarios y tenemos un partido el 31 de diciembre.
Valencia y Español serán los últimos equipos en disputar partido en el 2021. Se enfrentarán en Mestalla a las 4 y cuarto, el día 31, sin partidos en Año Nuevo. El resto de la jornada se va a disputar entre el domingo día 2 y el lunes 3 de enero. El Año Nuevo comenzará en nuestra comunidad con dos derbis, a las 2 de la tarde el día 2, Getafe-Real Madrid en el Coliseum, y a las 4 y cuarto en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Los equipos madrileños de segunda división, el domingo día 2 de enero, a las 2 de la tarde Valladolid-Leganés, y a las 9 de la noche Fuenlabrada-Ibiza, y el lunes 3 de enero a las 9 de la noche en Santo Domingo, Alcorcón-Málaga.
Por cierto, ayer acabó la jornada en primera división con el Osasuna 1, Elche 1, y esta mañana el Elche ha presentado a Francisco como su nuevo entrenador. Debutará en partido de Copa entre semana. También han destituido el Levante a Javier Pereira y es el segundo entrenador que destituye en este caso y además también a la dirección deportiva del equipo. Y atención en Alemania porque en Baviera, de momento en Baviera, no habrá público de aquí a final de año.
Sí, Markus Söder, primer ministro de Baviera, ha confirmado que no habrá aficionados debido a la mala situación del COVID. Ya ha dicho que de aquí a final de año no habrá público en las gradas, es decir, por ejemplo, el Bayern Múnich Fútbol Club Barcelona de la próxima semana se va a disputar sin público. Söder ha solicitado que esta medida se extienda por el resto del país. Hay una reunión en el día de hoy y veremos si definitivamente las autoridades alemanas deciden cerrar los estadios que se jueguen a puerta cerrada estos días que quedan hasta final de año.
El índice de incidencia en Baviera está por encima de los 600. Vamos con la Copa. Hoy entran en liza dos de los nuestros. Uno de primera división, el Getafe, que juega frente al Mollerussa, un equipo de la sexta división de la primera catalana, Esther.
Además, la primera vez que participa este equipo de Lleida, una localidad de menos de 15.000 habitantes en esta Copa, mucha ilusión allí en la localidad para recibir a un Getafe que no ha tenido buena competición en los últimos años. El año pasado cayó entre Teadosavos ante el Córdoba, hace dos también en la misma ronda ante el Badalona. Es verdad que la Copa este año no puede ser una prioridad, como reconoció ayer Quique, pero sí una oportunidad para ver a jugadores menos habituales y que están deseando tener minutos y reivindicarse. El míster azulón habla de rotaciones.
Sí, claramente. Estamos deseando hacerlas por el hecho de, no tanto por el hecho de que descansen los habituales, sí, los que vienen siendo habituales, sino por el hecho de ver jugar a los que no están teniendo tantos minutos. Se entrenan muy bien, están como deseando dar ese paso de que los veamos y tenemos ganas de que así suceda así.
El Alcorcón, que lo está pasando mal en segunda división, va a tener una eliminatoria complicada frente a un Teruel que está en racha.
Fíjate que llegan y con dos categorías de diferencia, ¿no? Pero Fran Fernández, el entrenador del Alcorcón, dice que eso se va a igualar porque juegan fuera de casa. Por el momento en que llegan los dos equipos, el Teruel está líder de su grupo en segunda federación, ellos llegan colistas en la liga con una racha malísima. Y bueno, es una oportunidad, yo creo, para el Alcorcón para coger buenas sensaciones, sobre todo de cara a la liga.
Sabemos que ellos están en un buen momento, además, nosotros no, por lo tanto tenemos la luz de emergencia puesta. Nosotros queremos ir allí y competir, ganar, pasar de ronda, que nos sirva sobre todo para romper esta dinámica negativa y bueno, no podemos tomarnos el partido de otra forma que es dándole la máxima importancia.
Otro equipo de segunda, el Fuenlabrada, afronta mañana la eliminatoria, hasta mañana habló su técnico, Oltra.
Eso es, viaja hoy, a las 4:30, se vaya hacia Valencia para preparar ese partido de mañana ante el Alcira. Un partido, bueno, pues un poquito importante para el Fuenlabrada, no viene bien en Liga, con muchísimas bajas, va a hacer los cambios dentro de lo posible. Y otra habla de una competición que a él le gusta.
La Copa es un torneo muy chulo, que a todos nos gusta, que aunque no tengamos la prioridad de ganarla, porque evidentemente no partes los equipos de segunda por calendario, por tal, es muy complicado, por plantilla. Yo tuve la oportunidad de llegar a una semifinal con el Almería y es bonito ver la ilusión. A mí me gusta, aparte de que evidentemente cuando llevas un escudo y es competición oficial, tienes una obligación.
Bueno, José María, no es oficial porque entre hoy y mañana se va a saber y le están realizando más pruebas a Juanma Marrero, pero tiene mala pinta lo del capitán Fuenlabreño. Todo apunta a que podría tener rotura de cruzado.
¿El resto de los que juegan mañana?
Los dos de Primera Federación madrileños, San Juan, San Sebastián de los Reyes a las 8 de la tarde y también a la misma hora, Atlético Mancha Real, Dux Internacional de Madrid.
Vamos con el resto de noticias del día. España sumó su segunda victoria en las ventanas FIBA, camino del Mundial 2023 en baloncesto, Bonilla.
La campeona del mundo se deshizo sin problemas de Georgia, 89-61, que no pudo contar con su estrella Senghelia, con un problema en la rodilla. Los de Scariolo, con un gran trabajo defensivo y un acertado Jaime Fernández en ataque, se sitúa primera de grupo.
Otra España, la de fútbol femenino, se enfrenta a Escocia esta noche en la clasificación para el Mundial.
Se miden en la Cartuja el primer y segundo clasificado del grupo y las escocesas pasan por ser la rival más peligrosas del combinado español. El seleccionador español va a poder contar con Alexia Putella, flamante Balón de Oro, y con las otras tres jugadoras nominadas que ayer estuvieron en París. Mapi, una de las fijas en el equipo de Jorge Vilda, es baja de última hora. Escocia, cuyo seleccionador es el español Pedro Martínez, viene de empatar ante Ucrania, así que es una final para ellas. Jorge Vilda.
Ahora, más importante si cabe, al dejarse dos puntos el otro día, o sea que para ellos el partido pues es prácticamente una final con un seleccionador que ya conozco desde hace mucho tiempo. Sabemos cuál es la esencia de las selecciones británicas, pero a eso le ha añadido pues un poco el toque español que está intentando implantar, ¿no? Y eso le hace un equipo más peligroso y pues más eficaz en todas sus acciones.
Y la nueva variante del coronavirus, Omicron, infecta a 13 jugadores de los belenenses de Lisboa.
Portugal ha confirmado 13 casos de esta variante de coronavirus, son los 13 vinculados a belenenses. El origen puede estar en el jugador sudafricano Pafu Fete, que en el pasado parón de selecciones viajó a su país. El equipo luso, que ha confirmado 17 casos positivos de coronavirus, pide a la Federación Portuguesa que el partido del fin de semana pasado ante Benfica, y que perdió por 7-0, se repita, porque tan solo pudo contar con 9 jugadores sin suplentes y 2 porteros del primer equipo sobre el césped.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y a las 3, en Telemadrid, tendréis información deportiva. Nos cuenta sus contenidos Carolina García. Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy conocemos la historia de Sergio González, un jugador que llegó a debutar con el Atlético de Madrid, canterano, y que después tuvo que buscarse la vida. Se marchó incluso hasta Armenia. Ahora está en las sesiones AFE, no tiene equipo y busca un nuevo destino. Hoy, como digo, vamos a conocer la historia de este futbolista. Vamos a hablar de todo lo que sucedió ayer en la gala del Balón de Oro, de Alexia Putellas haciendo historia, de Pedri, de Messi, evidentemente. Escuchamos también a Ancelotti y ojo, porque vamos a repasar el histórico de los premios Puskás, además de conocer a los candidatos al premio de este año. Son imágenes increíbles.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y luego a las 8 ya, la transmisión de los encuentros de Copa, ese Mollerussa-Getafe y el Teruel-Alcorcón. Solo aquí los vais a poder escuchar en Onda Madrid. Volvemos mañana a partir de la 1 en punto. Hasta mañana, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.